En Huehuehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con quien del liderazgo pasó a emprendedora. No ha perdido el liderazgo, pero yo quiero que nos cuente un poquito respecto de lo que ha sido el tema, a pesar de que yo creo que no necesita mucha presentación, pero igual sería bueno que nos contara un poquito, ¿eh?, acerca de lo que han sido sus inicios, de lo que ha pasado hasta ahora, de lo que está haciendo, tanto en la parte dirigencial como también en la parte productiva. Nos referimos a Ana Yao, que en la provincia de Malleco, donde nos escuchan harto a todo esto ahí en Huehuehuenche, ¿eh? Y después la gente igual vuelve a buscar el programa ahí en nuestra página web, así que le vamos a pedir a Ana Yao que nos cuente un poco, que nos haga una retrospectiva respecto a lo que ha sido su vida, porque ella del campo pasó a ser guarriache, después de vuelta al campo, ahora está de emprendedora, consejera de CONADI, en fin. Entonces, Ana, ¿cuál ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido toda esta vida que ha llevado hasta ahora?
Quien llama además que no han bueno está impo la mien al que tú le lo tatuachi cham tatuachi está impo la mien neguenche catachi toquin neguenche café y quien chaltuve y pico no adin nos chan callar tatuachi antu com al que tú le lo está impo la mien. Bueno, primero, antes de nada, agradecer a este programa, a Guanehuenche, a los lamienes de la organización Nehuenche, que siempre me han estado dando como espacio para poder estar, entregar quizás algún saludo, algún mensaje a nuestros lamienes que nos están escuchando. Yo sé que es un programa que se escucha bastante en el Gualmapu, tanto como en Cautinche y acá en Mayecoche, se escucha bastante, entonces. Agradecerle bien, como decía, igual también saludarle a usted, la mía Juan, que creo que no nos vemos de antes de la pandemia, pues y ahora después de la pandemia, uy, podemos decir, han pasado tantas cosas, la mía, hay un antes y un después dentro de la pandemia. Dentro de esa misma pandemia hubieron algunos sucesos políticos que hubieron en este país, dentro de esos sucesos políticos el tema de la candidatura a consejero nacional ante CONADI, después se suspendió, después salió ahí dentro del propia pandemia el tema de la estallido social, o sea, un poquito antes, después de eso vino el tema de la convención o la constituyente, como queramos llamarlo, proceso político y bueno, como bien decía usted, voy después de ese de gente del campo, del loft, de comunidad, porque yo me crié con mi abuelita y con mi madre, siempre he dicho, me siento orgullosa, porque yo soy hija de madre soltera, en aquellos momentos difíciles, cuando una mujer mapuche no podía ser madre soltera en un loft, mi mamá tuvo que irse, nací por Talcahuano, yo a lo mejor por eso tengo una mezcla media entre raro, podemos decir, ¿no? Entre comillas. Raro me refiero entre lloreza y un poco de todo, pues entonces, porque para venirse a emprender nuevamente después de casi 40 y tantos años en la causa mapuche y llegar otra vez a la casa donde yo me crié, donde mi abuelita y mi madre me criaron, llegar, pararme de la nada, solo de una casa que quedó parada, una casa que dejó mi madre, y llegar a eso y empezar a construir todo de nuevo otra vez, y armar una vida de nuevo, y eso no lo hace cualquiera, solamente una persona valiente, creo yo, porque a veces sola me pregunto ese tema. Entonces, pero bueno, los lamienes, quiero decirle que yo estoy eternamente agradecida de todo, el apoyo que me dieron durante mis pasadas por ahí, sobre todo en la zona de Cautín, porque siempre sigo pensando que el Nehuen mío partió por esos lados también, bueno, por aquí, por Malleco, ahora me estoy reencontrando con mis lamianas por aquí, pero todo esto es el tema de las pandemias, echémosle la culpa a la pandemia de los 2 años que nos hicieron cambiar tantas actitudes, algunos, todos estos temas, entonces siempre me acuerdo de los lamianas allá y he estado de paso por ahí, todos me saludan con cariño, me reconocen y cuando uno hace un trabajo bueno, lamián Juanito, yo creo que a veces siempre queda ese legado, ese recuerdo. El viernes estuve en Loncoche y el viernes los dirigentes me dijeron, fueron las semillas que sembró usted, lamián Anayao, me dijeron, y hoy día esa semilla ha sido la que ha aquí ha brotado y son esas semillas las que estamos llevando adelante en la causa que en un momento usted sembró por acá. Eso a uno lo hace sentir orgullosa, lo hace sentir fuerte. Y sé que en algunos momentos políticos no han sido fáciles, han sido complicados. Por ejemplo, la decisión mía de tomar de venirme al campo fue por el tema del proceso constituyente. Vi que mi gente no me apoyaron, vi que mi gente, pucha, vacilaron, quizás terminaron apoyando a cualquier otro candidato o candidata, ojalá que hayan sido un mapuche los que apoyaron, y muchos apoyaron candidatura no mapuche nomás. Entonces, eso me hizo un poco pensar redireccionar mi vida, por no decir replanificar mi vida. Yo soy de profesión planificadora social y vi que durante estos 40 años no inspiré confianza, no inspiré, no sé, me empecé a cuestionar bastante, pero no así debo reconocer la mía, que la semilla que yo dejé, como me dijeron en Loncoche el viernes, fue la firma del compromiso de no imperial para que hubiera ley indígena 19.253. Fui la firmante del compromiso del 89 y es la única herramienta jurídica que tenemos en este momento en Chile para que nos pueda defender alguno de nuestros derechos, así como el convenio 169, pero el convenio 169, usted sabe que el primer gobierno de Piñera le puso un freno que se llama decreto 66, donde no se puede aplicar, donde las consultas no son vinculantes. Entonces, la única herramienta de fuerza que en este momento tenemos es la ley indígena, esa ley que han querido modificar, esa ley que han querido cambiar, esa ley que todavía está en cuestionamiento. Digo esto porque el miércoles se discutió el presupuesto para lo que es el Ministerio del Desarrollo Social en el Congreso, entre eso donde depende la CONADI. Y ahí especialmente los diputados y senadores de la derecha se negaron a darle más presupuesto, en este caso a la CONADI, y más el senador Cash se está dando el lujo de crear otra cláusula donde va a prohibir la venta de tierra, en este caso la compra de tierra, como queramos decirle. Y esos fueron los que nos mintieron cantidad de cosas, de que le dijeron a la gente el 4 de octubre, de septiembre, donde nos perdimos la gran oportunidad que podría ser, donde nosotros, usted sabe que constitucionalmente no estamos reconocidos como pueblo, y ese era el momento en el cual teníamos que iba a haber reconocimiento constitucional. Sabemos que limitado obviamente nuestro derecho por el hecho del momento en que se reconociera que existimos acá, sería un gran paso, y ahí la ley indígena quizás tendría que modificarse o cambiarse. Pero en este momento, en este contexto político que estamos ahora actual, no hay ninguna posibilidad de hacer cambio a la ley, y si quieren hacerle cambio a la ley, va a ser para darle quitarle fuerza de lo que tiene la pobre ley. Eso me preocupa, esa situación. Pero volviendo un poco al tema, cuando vi que los lañanes no entendieron ese mensaje y vi que no me apoyaron a mí, entonces yo dije aquí, yo estoy de más, pues estoy perdiendo el tiempo, dije, la verdad, así tengo que decir, aquí no hay reconocimiento, no hay absolutamente nada, por lo tanto, Anaya, agarre su mochilita y váyase a la tierra de su madre, porque esa tierra estaba como abandonada, esta tierra que está aquí. Hoy día no le envidio casi nada a los Carmini y compañía que nos quitaron miles de hectáreas de tierra. Yo tengo un poquitito, por no decir casi 2 hectáreas de tierra que dejó mi madre, y puedo decir que tengo una siembra de trigo y una siembra de avena, y no sé cuánto cosecharé, pero muy linda mi siembra. Entre eso, cuando usted me hablaba de emprendimiento, claro, estoy como frafra, partí con una gallina que me regaló mi cuñada, con pollo nuevo, y esa gallina hoy día lo tengo multiplicado casi, bueno, en 4 gallinas, para no dar detalles, ¿sí? Yo ya lo estoy multiplicando como en 40, entonces la verdad es que ya me siento como asustado un poco, digo, oye, pero ¿cómo tanto esto? Entonces, estamos en eso, Lamián, estoy como le digo, volviendo a esa, a eso, con mi huerta, me ocupa gran parte de mi tiempo, mi trabajo doméstico y mi trabajo de agricultura. La verdad es que quiero innovar y quizá a lo mejor aquí me voy a adelantar. Dicen que no hay que contar lo que uno quiere hacer porque la envidia, ¿para qué decirle cómo están? Poco menos que la Ana Yao aquí llegó con maletas y maletas de plata, en consecuencia que la pobre Ana Yao llegó con lo único, casi con lo opuesto, con el apoyo de mi familia más cercana. Pero hoy día quiero innovar con frutilla blanca, porque usted sabe que, bueno, yo soy de Purén, estoy aquí en Purén, o sea, no en la ciudad, sino en la comunidad. Entonces la frutilla blanca es de esta zona, como dice el Bombo Fica, donde está el Purén indómito, donde está la plaza más linda del mundo. Entonces en algo también tenemos que hacerle honor a Purén. Entonces el tema de la frutilla blanca, y uno de mis sueños es el tema de innovar con frutilla blanca. Así que no sé cómo me va a ir, tengo unas par de plantitas y si me va bien, dejo mis pollos y me dedico a esto. Igual no he descuidado el tema de consejería, sí, solo que ahora no ando en todas las reuniones que me invitan. Antes me invitaban, iba a una comunidad, después me invitaba a otra comunidad, a escuchar problemas, obviamente, a escuchar. Y muchos de los problemas de eso resolvimos y otros no se resolvieron hasta el día de hoy. Y no se resuelve hasta el día de hoy la mía, porque quiero hacer la aclaración también para que no me digan la mía y que tuve mala voluntad, es por un tema de presupuesto, porque usted sabe que en la lucha mapuche está todo, uno de los primeros objetivos es el tema de la recuperación y la defensa de nuestros escasos y escuálidos territorios que nos quedan, y entre eso algunas ampliaciones territoriales con el tema de... Algunos también han optado por el tema del diálogo, de seguir en la CONADI dialogando para que le puedan comprar la pérdida de territorio a través del título de Merced. Y otros también que han optado por la vía de la recuperación de territorio ancestral, haciendo ocupación, pero al final igual llegan terminando llegar a la CONADI, eso, ¿eh? Hay que ser, seguramente muchos se van a molestar conmigo, me van a escuchar, pero la inmensa mayoría de esos tipos de recuperación territorial llegan a la CONADI y al terminar la CONADI termina comprándolo. Entonces, a veces incluso por la presión social que tienen los diferentes gobiernos, aquí no se ha escapado ningún gobierno, a veces dejan de lado estas comunidades que están en forma pacífica, dialogando, esperando el, ¿cómo se dice? Es el protocolo, como dicen los Winca, el protocolo ahí, respetando la palabra, los papeles, que nuestra gente, pero llega otra comunidad que ejerce otro tipo de fuerza y terminan comprándole esa comunidad y dejando de lado a esta otra comunidad. Entonces, la verdad es que hay un problema serio frente a esos temas, pero eso es por un tema de presupuesto. Por eso... Hoy día quiero también entregarle un mensaje a los lamienes que votaron por el rechazo. Sería bueno, esos mismos lamienes que fueron con mucho ímpetu a votar el día 4 de septiembre, le puedan exigir a su parlamentario, en este caso los parlamentarios de derecha, por no decir, bueno, y lo de gobierno y concertación o ex concertación o ex nueva mayoría, como se llama. También no se escapan de ello, porque yo conversaba el otro día, el domingo, con un senador de la región, y el senador me decía, Ana, me decía, es que ustedes los mapuches quedan muy mal parados el 4 de septiembre, hoy día los mapuches, por no decir, están debajo de la alfombra, porque hoy día toda la clase política, donde está la derecha, donde están los, entre comillas, los gobernistas o todo, hoy día dicen, no, pero si los mapuches votaron por el rechazo, por lo tanto no quieren conseguir su derecho, y por lo tanto, como no quieren conseguir su derecho, no se les reconoce su derecho nomás. Entonces me decía, ustedes están en un pie muy mal, me decía, y me preguntaba qué estábamos haciendo como consejeros nosotros. Entonces ahí conversábamos, la verdad es que... El Consejo recién fue reconocido ahora el 11 de mayo, llevamos poquitito, o sea, llevamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, llevamos apenas 5 meses que nos reconoció, que nosotros fuimos electos en diciembre del año pasado, pero recién este gobierno de Boris nos vino a reconocer ahora en mayo. Entonces, igual llevamos unas desventajas frente a esos temas, y la verdad es que como el gobierno del presidente Boris también es nuevo, entonces se ha estado instalando con todas sus dificultades, entonces nosotros también hemos justo también caímos en la misma parrilla, por no decir, y la mayoría son consejeros nuevos o consejeras nuevas, porque la mayoría somos mujeres. Entonces también hemos estado ahí y no hemos estado a lo mejor con esa fuerza saliendo. Y lo otro es como yo me vine a, como emprendedora solitaria por estos lados. Entonces tampoco estoy en Temuco para el tema de la de los puntos de prensa, para poder que los lamianes se pudieran informar. Al otro día en una lamiana en Temuco se puso a llorar cuando me vio, porque pensó que yo me había muerto con el COVID. Hay mucha gente que están pensando que yo me morí, porque ellos me veían mucho antes, me veían semanalmente en la tele, en la radio, escuchando, defendiéndolo. Entonces hay algunos que a lo mejor hasta de la me están prendiendo, pero a lo mejor eso me está dando más brillo pa mi negocio, no sé. Pero bueno, la verdad sí, yo me igual yo le dije que le entendía a la Lamián y que no me he muerto, nunca me dio COVID tampoco, mi familia sí, de hoy sufrimos, hubieron algunos que fallecieron, sobre todo de aquí de la zona, de aquí de Purén, murieron de COVID y bueno, nosotros nos salvamos, estamos acá trabajando bien, como digo, entonces, pero preocupados sobre el tema político, Lamián Juanito, así que para los lamianes también que están escuchando esto, yo creo que aquí nosotros no vamos a conseguir nada si no nos unimos. Yo creo que la unidad hace la fuerza y de poder dejar este tema del individualismo, que es una enfermedad tremenda que llegó, el tema... Capaz que me digan, pero ¿quién está hablando de individualismo? Si ella está individualista, se fue para allá. Claro, podría ser, pero hoy día hay otra nueva dirigencia, ya no estamos los dirigentes que éramos en aquellos tiempos. Yo solamente es una humilde opinión que estoy dando a la luz de lo que hoy día está pasando y que puedan servirle quizás a la gente joven, a los Weishafe, Weisheke, Weishafe, tantos Domu que Weishafe, Wentu Weishafe, un poco, porque yo creo que igual hay que escuchar un poco también a nuestro Chaqueche, a nuestra gente antigua. Yo me considero antigua también porque la verdad es que luego voy a adentrar a mi lindo 60 años, entonces yo me considero ya una papá y de edad, entonces ya no voy a... Por eso también creo que los poquitos nehuen que me está quedando tengo que aprovechar un poco con mi familia, con mi familia pequeña que tengo, que hemos estado pasando por situaciones difíciles la mía. La madre de mi nieto ya va pegando para 5 meses que está en una situación grave de salud en el hospital. Mi nieto no ha podido ver a su madre. Eso a mí me parte el alma, porque quizá a lo mejor estuviera en la ciudad, a lo mejor también estaría enferma, pero como estoy aquí en el campo y mis pollos, mis perros, mis gatos, mi siembra no me dejan, ni mi huerta, tengo que andar activa todo el día, entonces, pero igual ando trayendo ese dolor de que hoy día mi nieto no ve a su mamá, que mi hijo esté cumpliendo el rol de mamá y papá, y creo que eso también habla bien un poco de la enseñanza que yo le dejé a mi hijo, porque siempre le enseñé eso, entonces, igual hemos estado pasando por situaciones difíciles, pero la vida sigue, la vida continúa y hay que seguir adelante. Pues eso es más o menos, en eso estoy viajando mensualmente a Santiago en el Consejo de la CONADI. También participando en las comisiones. Yo hoy día presido la Comisión de Educación y Cultura. Presido la Comisión de Salud y Cultura también, que esa comisión yo quise presidir porque es la que Podríamos decir, no es que no tenga más, tenga menos importancia, tiene importancia con el tema de salud, salud mapuche o salud intercultural, que hoy día el Estado tiene que desarrollar, el tema de la educación intercultural, cómo vamos a ser capaces de poder cambiar algunas mallas curriculares dentro de las universidades, no solamente el tema de las becas, no podemos estar preocupados, aparte de eso también es una preocupación.
Sí, claro.
Entonces, presido esas dos comisiones, hay la comisión de energía, que con la hermana del pueblo de Rapanui me dijo, tú tenés que estar, entonces yo le dije, pucha, que yo no tengo ni luz eléctrica en mi casa, le dije, pero voy a presidir una, es como vicepresidenta. Entonces, hoy día la que está a cargo del tema de tierra, la que está presidiendo la comisión de tierra, es mi también Francisca Huirilep, para ir quizás redondeando este tema. Nosotros tenemos un buen trabajo las tres consejeras, porque somos de acá de la, del Guaymapo. La consejera urbana, ella es de Loncoche, y la Lamián Elba Mato, y la Lamián Francisco Huirilev, que es de Cholchol, y bueno, yo acá de Purén. Tenemos una buena coordinación las tres, tenemos una un buen trabajo las tres, vamos, conversamos, tenemos nuestras diferencias, obviamente, no podemos decir que no lo teníamos, lo tenemos, pero para poder apoyar y trabajar los 4 años donde son electos los consejeros, y yo la verdad es que estoy en una posición también de poder quizás no estar 100% en el tema del consejo, le voy a dedicar quizás un 50% al consejo y el 50% mi emprendimiento propio mío, y pero yo la verdad es que estoy en un proceso de retirada también, yo quiero ser honesta en eso también para los lamianes que me están escuchando. Yo creo que para otras elecciones que se vienen yo ya no voy a, mi nombre ya no va a estar. No descarto los temas local, porque también probablemente alguno me va a decir, pero si cómo, dijo que nunca más, y mira, ahora está por allá, por el otro lado. No descarto el tema local, me refiero por acá, por Purén, no lo sé. No sé si me van a dar la pasada en las mismas, porque los huentros no que mandan re harto. Machismo pita po winca. Entonces tengo que romper como varios hielos, varias barreras por aquí para ver si es que logro excursionar, quizás a lo mejor, porque pero ya como seguir siendo como consejera o seguir otras carreras políticas a nivel regional o a nivel nacional, no, yo creo ya me retiré de este, estoy cumpliendo como digo, y por eso también he querido dar señales con mis otras dos lamianas, las otras dos consejeras. Estamos saliendo a reuniones juntas, estamos apareciendo juntas, estamos porque creo que si no trabajamos en forma unida, en forma colectiva, no vamos a conseguir muchas cosas lamianas. Sí, yo y nosotros que estamos ahí como no en el mismo, en la misma arena de la política, podríamos decir, pero a veces logramos de estar como cerca de ellos y vemos eso y observamos eso. Si, como digo, si no nos unimos, si no nos respaldamos entre nosotras o entre nosotros, pues otros dirigentes que seguramente van a asumir y van a pasar 40 años como el caso mío, y los logros son re pocos lo que se consigue.
Sí, de todas maneras, Lamián, yo te ha planteado varios temas que yo estaba tratando de tomar nota de varias situaciones. Uno tiene que ver con su emprendimiento de los pollitos, que yo creo que no es malo, porque yo antes de que empezáramos a conversar, le recordaba que antes en el campo había mucha producción de pollo, de chanchitos, de corderitos, que en la actualidad no están, sí. Y no están porque la gente no quiera, sino porque no hay agua, entre otras cosas, digamos. Lo otro es que, claro, yo creo que también uno en algún minuto tiene que reconocer que tiene que dar espacio a las nuevas generaciones, pero si esas nuevas generaciones no quieren asumir este tema de liderazgo, uno tiene que retomar y seguir adelante, digamos. O sea, yo creo que todos igual hemos visto lo que ha ido ocurriendo con este tema de los liderazgos. Lo tercero, yo creo que lo más importante es recordar este acuerdo de Nueva Imperial, que ha sido lo único que ha marcado a partir del año 90 al mundo indígena en general, no solamente al mundo mapuche como tal, sino que al final hemos dejado esa situación de lado, que fue lo único que nos permitió tener una defensa respecto de, porque la ley salió así como a medio pelo nomás, ¿cierto? La 19.253. Después vino
claro.
el 169 de la OIT, que le hicieron sus arreglos y lo dejaron a la chilena. Pero en definitiva, cuando había la opción, este 4 de septiembre, se llenó tanto de noticias falsas que finalmente la gente terminó por creerlas. Yo no quiero culpar a los Peñis ni a las Lamien respecto de lo que fue el resultado. Yo creo que fue tanta noticia falsa que quedó dando vuelta, producto justamente de los recursos que había para mover los medios de comunicación, tanto masivos como también de redes sociales, que finalmente llevó a la gente a votar un rechazo que en realidad nos hizo mal a todos.
Así es, así es. Quizá hay también un poco decir que, porque los procesos, nuestra gente siempre van a optar por el proceso de la participación política y votar. Eso no lo podemos tampoco decir, no va a ser así, ¿no? Porque igual respeto a la gente que no quieren tomar esa opción y que se van por no participación y, bueno, un montón de cosas que ya sabemos. Uh-huh. Pero igual quizá hacerle igual un llamado a nuestros lamienes que puedan ver bien las futuras elecciones que se vienen, que puedan observar y no se dejen manipular por lo que usted decía, la información falsa que llegaron en los medios de comunicación a través de la tele, la radio y todo esto. No le creyeron a su gente. Y lo otro también, yo creo, aquí también tenemos que hacerlo un mea culpa. Yo creo que aquí también tuvieron un poco de responsabilidad los electos constituyentes de los pueblos originarios, me refiero, y no estoy diciendo, no estoy dando ningún nombre, solamente porque en un momento quizás se creyeron mucho esos 12.000 o 13.000 votos que algunos sacaron, o no sé cuántos votos sacaron. Yo saqué como 10.000 y tanto, tampoco puedo decir que saqué poco, entonces, pero me faltaron. Uh-huh. Y también los lamienes como que se creyeron el cuento y no bajaron a las comunidades, no bajaron a sus votantes a informarles, a avisarles, decirles esto. Yo creo que también hay un tema, mea culpa, que tienen que también hacer nuestros representantes constituyentes a última hora, cuando ya vieron las cosas que se ponía un poco difícil. Bajaron o bajamos, porque yo pensé que podría decir a lo mejor que me importa a mí hacer eso, pero yo bajé, le informé a nuestra gente, le pedí que pudieran, porque era como la, no sé, muchos me criticaron porque yo les dije, es el momento histórico que tenemos en estos momentos, esto no se va a repetir fácilmente, esto se va a repetir en unos 200 años más, y fue gracias al estallido social que se levantó el 2019, el producto del estallido social, que se dio la posibilidad de poder tener estos espacios constituyentes. Hoy día lo mismo, que se está monopolizando en el Parlamento. Va a salir una nueva constitución. Ahora, ¿en qué tenor, en cuál va a ser el contenido de esa nueva constitución? Yo, la verdad, no siento mucha esperanza. En estos momentos tengo entendido que el senador que yo conversaba con él al otro día en Santiago me decía de que hay posibilidad para elegir como a 5 representantes de pueblos originarios, y yo sé que no es que sea bruja ni nada, Lamián, pero yo creo que van a ser los que están cercanos a los partidos políticos, sí, claro. Y especialmente los partidos quizás de derecha. Ya hemos visto algunos personajes como ya están apareciendo en la tele, en la prensa, y colocándose unos cintillos, unas mantas bonitas. Uh-huh. Yo no sé si esa gente van a ser capaz de ir a volver a marcar un hito de lo que marcamos el 89 con el compromiso de Imperial. Lo dudo.
Pero sobre todo es defender lo que significa la causa y los derechos mapuche e indígena en general. Yo creo que pasa más por eso.
Así es. Yo creo que, no lo sé, la verdad, cómo se va a dar este tema. Es preocupante, sí, Lamián. Nosotros, el Consejo, hemos tocado este tema y harta gente me han dicho que a mí me salvó Shaun Menechen, porque de no salir electa, porque saliera electa quizás tendría que estar como los lamienes que hoy día no tienen ninguna voz prácticamente, porque yo pensé que iban a salir algunos más medio así,
puntual, más mediático.
Mediático, y decir, mire, esta no fue una responsabilidad nuestra, aquí hay una responsabilidad de los medios de comunicación, el poder económico, los poderes tácticos, aquí hubieron la casta política y que hoy día nosotros no nos dejaron avanzar, nosotros habíamos avanzado en esto, se nos perdieron los electos constituyentes. Entonces yo dije, si hay nuevo liderazgo, nuevas caras y con tantos votos encima, no tengo nada que hacer, yo mejor me voy. Y otro día igual me decían, Ana, pero tú tienes que volverte a reposicionar, no para ser electa, sino para que tu gente le informe. Y yo le dije, no, si mi gente no me hicieron caso, porque ya estaba hablando sola en un momento. Para eso mejor me vengo a hablar con mis pollitos y mis perritos acá. Sí, pues la mía, así que no está fácil el tema, pero hay que ser optimista. Yo sigo pensando, igual converso con los lamienes de Purén, mañana tengo una reunión con algunos lamienes aquí en Purén, uh-huh. y seguimos acá nosotros igual organizando temas aquí en Purén, y yo le digo, tenemos que ser optimistas, lamien, no, Leftaro, Calfulicán, Huacol, la Janequeo, no creo que ellos no hayan pasado por todas estas cosas, ellos pasaron por esto, fue más duro quizás. Para ellos les enfrentaron una guerra, nosotros aquí hay una guerra más sofisticada, pero igual también podemos usar algunas herramientas de las que ellos nos dan para poder defendernos. Entonces, este mismo espacio que ustedes tienen, el espacio que usted está dirigiendo, yo creo que hoy día mucha gente me van a escuchar. Yo no estoy con ánimo de derrota, no estoy con ánimo de estar, y ya un tío le decía en la mañana, porque tenemos un tío enfermo por coronel, que hay que ir a verlo el tío, uh-huh. y otro tío me decía acá, porque yo ahora ya me empecé a unir con mi poquita familia, los yaos son de aquí de Purén, de esta uh-huh. zona, entonces, y mi tío me decía, tú te viniste a quedarte en tu casa, a trabajar tu casa, hoy día tenés lindo tu campito, mira cómo lo tenés sembrado, tenés tanto, me decía, pero ¿para qué andáis en reunión? ¿Para qué andáis? Porque yo le decía que mañana quiero una reunión a Purén. Me decía, ¿para qué vais a reunión si ya los mapuches no te agradecen? Y yo le digo, no, le digo, ahí converso con ellos, empiezo a darle. Entonces, no estoy con el ánimo, como vuelvo a decir, de derrota. Solamente que no puedo estar como estaba antes. Antes estaba las 24 horas pendiente de todo lo que pasaba. Hoy día no estoy. Entonces, igual el otro día conversaba con mi hijo y yo le decía, quizás los lamianes, algunos me están condenando, algunos no me van a entender la decisión que tomé, pero hay que entender los grandes los procesos lamianes, que yo no me considero líder, no quiero también aclarar ese tema, uh-huh. pero gran parte de los líderes terminaron quedando solos y muchos se terminaron suicidando, Luis Emilio Recabarren, el propio Quilapan, si empezamos a ir a la historia verdadera, porque sí. Se sintieron defraudados con el pueblo que decimos defender, entonces no estoy diciendo que yo voy a hacer eso, para nada, todo lo contrario, a mí me falta fuerza para seguir, uh-huh. entonces, pero hay que un poco aprender del pasado, recoger cosas del pasado, y dentro de eso corregir lo que se pueda corregir, y yo quiero pensar eso. Hoy día quedó mi hijo, sé que mi hijo está apareciendo en algunas reuniones, algunas cosas, yo me sacrifiqué para que él estudiara, de criar a mi hijo sola, de que él pudiera estudiar, de que fuera un profesional. Hoy día es un profesional de la cual yo le dejé el camino encaminado, y por ahí anda mi hijo. Igual me duele que mi hijo lo haya dejado por allá por Temuco y yo me haya venido para acá, pero uh-huh. estamos permanentemente en comunicación, uh-huh. Nos estamos viendo los fines de semana, como le contaba yo antes de que empezáramos acá, sí. Me recordaba de mi mamá cuando me iba a ver cuando yo estaba en Temuco, cuando mi mamá llegaba con su bolsita de huevo, llegaba con su pollito muerto, con su paitos muertos, llegaba con su bolsa de moto que hacía ella acá para uh-huh. llevarme, y la verdad es que yo un poco casi repitiendo lo mismo que hacía mi mamá en esos tiempos, porque cuando voy le llevo pan hecho mi hijo de acá, le llevo pollo muerto, huevo del campo, entonces Después digo yo, estoy llegando a la época de que mi mamá cuánto habrá sufrido porque mi mamá no había teléfono y yo me puedo comunicar con mi hijo por teléfono. Entonces, sí. Pero bueno, así el, esa herramienta tenemos que usarlo y esa herramienta hay que usarlo por el bien de nuestro cliente también.
De respecto a lo que significa los huevitos y el pancito y el pollito fiambre, yo le voy a dar mi dirección también entonces para compartir
el claro, hay un día cuando vaya por Temuco, pero tengo que primero criar todas mis crianzas que andan por aquí pidiéndome a cada rato comida. Uh-huh. Una vez que tenga por ahí me da su dirección, paso a la radio, voy a un programa a la radio y ahí entrego mi pollito.
Y yo para que los pollitos se alimenten, pues.
Oiga, pero si al otro día le llevé una docena de huevos al otro consejero, yo le digo a Mauta, porque ajá, le había dicho consejero vitalicio, porque desde que se hizo el consejo prácticamente está de consejero, ajá, el Zenón Alarcón, sí. Y igual se reían de mí allá, y yo le digo, oye, pero no, yo no puedo estar mucho tiempo en Santiago, yo tengo que ir a ver mis pollos, tengo mis perros, tengo mis huertas, le empiezo. Y ahí el Zenón me dijo, ya, y me dijo, trae este huevito, pues me dijo, así que le llevé mi huevo, y yo le digo, llevé una docena de huevos para el consejero. Entonces me decía el otro día, ya Narita me mostró, y dijo, mira, aquí me estoy comiendo solamente dos huevitos porque el resto quiero echarlo, tengo una gallina, una hermana, que pues, así que por allá va a llegar hasta ahorita mi crianza de bueno, pollo. Entonces, ¿cómo no le va a llegar un lamiel que está aquí en Temuco nomás?
Siendo de la Coyonca no hay problema.
Ah, no, ahí está medio difícil. Ahora fui a buscar huevo de Coyonco allá con mis parientes de Licura, porque yo tengo mi pariente allá en Licura, que de paso el que me engendró mi padre es de Licura, con Tulmo. Entonces nos encontramos con mi hermano, la verdad es que no nos conocíamos, nos encontramos con ellos, una bonita historia. La verdad, la niña eso me da fuerza, me da mucho ánimo, porque la verdad es que tengo dos hermanos que me están apoyando mucho, sobre todo en tema de la madera, en construcción, que luego voy a parar mi casa también. Entonces, mi cuñada me tenía huevo de gallina coyonca, ahora me dijo que no siempre salen coyonca. Ahora, sí, si bueno, llega a salir alguna, no, es para matarlo en todo caso, es para criarlo. Ahora, si usted me dice,
le pone mi nombre.
Oiga, ya, si usted me dice, yo quiero una gallina coyonca para criar, yo le llevo, pero sí, no para comerla.
Quiero una coyonca para criar, sí, sí, sí.
Oiga, ya, la miente. Ahí le vamos. Primer compromiso que hago, pero nadie más, no puedo, porque si no, imagínese, después ya me va a faltar pollo.
Sí, sí, no, está bien. Oiga, la miente, sí. Pero volviendo a los temas que nos convocan como tal, a mí hay un tema que me ha preocupado desde hace harto rato, hace años, ¿ah? Y esta denominación que se ha hecho de nosotros, de los mapuches, respecto del tema de terrorista. ¿No habrá sido eso que en algún minuto también conspiró respecto de lo que significaba este tema de la constitución del 4 de septiembre? Porque a mí eso todavía me hace perder el sueño respecto de todas las opciones que perdimos ese 4 de septiembre.
Uy, usted está pero tocando justo el clavo. Usted sabe de que muchas personas no mapuche, y muchos mapuche también, pero aquí echémosle la culpa a los no mapuche también, que en un momento tomaron la bandera mapuche para enarbolarlo, ahí mostrarse, lucirse. Esa misma gente les tuvieron tanto miedo el concepto de plurinacionalidad. La plurinacionalidad a nivel país produjo un tremendo ruido que la derecha lo supo aprovechar muy bien, y ahí creo que hay una mea culpa nuestra de que nosotros no fuimos capaces, incluso los dirigentes, y hay dirigentes aquí, tienen que también las organizaciones mapuche también, porque yo creo que no es solamente la dirigencia, sino que la propia organizaciones, es el nivel de educación.
Discúlpeme, Lamien, pero ¿sabe que nosotros tratamos de establecer contacto con varios constitucionalistas una vez que estaba todo el proceso ya para el tema de la votación y no estuvieron para nosotros?
No, por eso le digo que aquí
entonces no pudimos aclarar conceptos como ese, porque resulta que hablamos de plurinacionalidad, Chile ya lo es. O sea, teniendo las diversas naciones que tenemos, no solamente las primeras naciones, Claro, entonces eso.
10 pueblos reconoció con la ley indígena, entonces faltó lo que dice usted, una claridad, y faltó, aparte de claridad, una buena información, y ahí creo que nuestros lamianes, que en un momento estuvieron en ese proceso, ellos estuvieron tan ocupados, yo lo entiendo, porque yo conversé con algunos de ellos que prácticamente estaban todo el día discutiendo, toda la noche discutiendo y todo, pero yo creo que había que darse un momento. Imagínense si ustedes, en este caso el programa de ustedes, lo ofrecieron para poder hacer. Pero volviendo al tema, el concepto de la plurinacionalidad fue la que lo tomó muy bien la derecha, y en ese sentido lo sembró, de que aquí poco menos los mapuches iban a convertirse en el Estado terrorista, compararlo con algunos países de la cual hoy día se acusa a los pueblos originarios de poco menos, no solamente terroristas, porque usted sabe que hoy día ya se nos ha aplicado primero flojo, borracho, cochino, terrorista, narcotraficante, crimen organizado, para identificarnos bien, ya hoy día somos macro zona sur, macro zona la Quenche, no sé, ya esas cosas. Yo, por ejemplo, ¿quién fue el otro día? Alguien bien en el consejo, cada consejo que hay, yo le digo, mire, yo no acepto el concepto de macro zona. Aquí le dije, mami, aquí, ya entonces, por último, hablen de la región de la Araucanía. Le dije, ya, si quieren quedarse contentos con eso, porque si ya el Gualmapu, ustedes no saben qué es lo que es concepto Gualmapu, yo no voy a estar aquí explicándole a ustedes eso, incluso en el consejo actual estoy hablando. Entonces, pero que me vengan a tipificar, no, que nos hemos viajado a la macro zona sur, tenemos que ir a la... Y eso es tipificarnos de violento, de no sé qué cosas más, de todo lo que nos han tipificado. Entonces, la derecha supo usar esas herramientas de la que, hoy día, como le digo, el concepto de la plurinacionalidad, el concepto de los derechos colectivos, que le asustaron eso, del derecho a nuestro territorio, yo creo que hubieron tantos, esos tipos de conceptos fue lo que hoy día la derecha usó, y nuestros lamianes, bueno, usted bien dice también, no lo podemos echarle la culpa a ellos, pero muchos de ellos, yo incluso le digo que yo estuve pariente aquí, estamos hablando de Purén, pariente que le pidieron a otros parientes que no fueran a votar por el apruebo, que votaran por el rechazo, porque si no este país se iba a convertir en un país de comunismo, un país donde no iban, le iban a quitar las casas, no iban a nacer las guaguas, un montón de cosas, de un sinfín, que daban ganas de reírse y de repente mucha rabia. Entonces, hubieron cosas que, como le digo, faltó aclaraciones, faltó informaciones, faltó esto, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora ya estamos frente, ¿cómo se dice? No pudimos llorar frente a la leche derramada, ya pasó, ya fue, ahora los lamianes que andan reclamando tierra, que están reclamando beca, que están reclamando subsidio, que están reclamando... Ah, y de paso, quiero decir, de que el tema del subsidio este año ya no hubo, llamado a concurso para el subsidio del 20A, porque el 20A es el que llama a subsidio, porque sabe que hay una... hay las los subsidios que se ganaron del 2016, 2017, 2018, 2019, 2018 parece que son de que no se han casi no se han comprado ningún y la gente que se ganaron los subsidios en esos años, la verdad que hemos estado intentando ver por temas jurídicos ahí, porque usted sabe que hoy día Contraloría nos tiene tomado de la poco menos del cogote de la CONADI, hoy día no determinan los mapuches, hoy día no determinan las organizaciones, no determinan los consejeros, no determina el director de la CONADI, hoy día el que determina quién le compra en tierra y quién no le compra en tierra es Contraloría. Contraloría interpreta la ley como a ellos le parecen mejor. Entonces, producto de eso, hoy día se está conversando, o sea, se está conversando con Contraloría, que medianamente ha dado el visto bueno de que se puedan salvar algunos subsidios, sobre todo el 2018, tengo entendido 2017, del resto está un poco complicado, y producto de eso, como hay un, ¿cómo se dice eso? Un estancamiento, hay un, no, tiene otra palabra técnica, ¿ya? Que, por lo tanto, cuando nosotros asumimos en mayo, en junio, tuvimos el mayor consejo, en junio estuvimos dos días de consejo, los encargados de tierra, los juristas nos explicaron, entonces en vista de eso se tomó decisión, en conjunto el consejo tomó decisión, porque aquí hay que hacer, de que no se llamara a concurso por este año, porque venían muchos concursos que estaban ahí en camino y que no se habían llevado a cabo, entonces había que tratar de salvar. Y lo otro, usted sabe que durante los cuatro años que hubo no se compró tierra, entonces se devolvieron el presupuesto, entonces no había mucho presupuesto frente al tema de decir ya vamos a llamar a concurso con el presupuesto del 2022, en consecuencia que el presupuesto del no había presupuesto para el 2022, entonces no hubo llamado a concurso, o no va a haber, porque todavía estamos en noviembre ahora, para los lamiñones que estén informados, y probablemente en el consejo de marzo se va a analizar otra vez técnicamente si se avanzó con lo que venían, lo que estaban hoy, se me va la palabra técnica, lo que estaban en proceso de lo que ya se ha llamado, y si no hubo mayor avance, probablemente se va a tomar determinación, y quizá a lo mejor el 2023 tampoco va a haber concurso, llamado a concurso por el tema de esta, de esto que, de esta laguna, ahí está la palabra, las lagunas que vienen arrastrándose desde el 2016. Entonces ahí también quiero hacerle un llamado a los lamiñones que se ganaron este concurso, porque a mí me han llamado algunos, y incluso por la que me llamaba hoy día en la mañana un poco me cobró el voto porque dice que me fue a dar el voto y que cómo yo no lo voy a ayudar y que no sé qué cosa. Entonces, pucha, pero cuando le dan el voto a la derecha, no sé si se atreven de reclamarle los votos de CAS, los votos de todo lo que sale en el este con la alta mayoría de la región, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? De que probablemente si no avanzó la laguna, probablemente el 2023, y si lo escaso es cuál es el presupuesto, que no va a aumentar mucho, y que el 20B hay más de mil y tantas comunidades hoy día esperando en la fila que le compren. Sí. Y yo en otro programa de aquí mismo en la radio en la que usted está conduciendo, la mía Juanito, yo he dicho de que el presupuesto que tiene la CONADI no alcanza más de 9 a 10 predios al año comprar. Y si tenemos 1000 comunidades, imagínese cuánto, pucha, este estado tiene 200 años, no vamos a alcanzar ni en los 200 años comprar las 1000 y tanto que se compren, porque el presupuesto, entonces por eso nuestro también llamado que hacemos a nuestros lamiñones, luego van a empezar a bajar a terreno los candidatos, a empezar a desfilar los candidatos regalando una florcita, regalando una tacita con la mejor foto, regalando unos calendarios, porque yo sé que así se hacen las campañas. Entonces los lamiñones, en vez de estar recibiendo esas florcitas, esas tacitas y esos calendarios, ellos tienen que decir: aquí queremos que usted como candidato me firme y me diga que usted, cuando llegue al Congreso, al Parlamento, donde vaya usted me va a ayudar, porque nosotros queremos más presupuesto para que nos compren nuestras tierras. De esa forma tenemos que informarle también a nuestra gente, porque si no le informamos a nuestra gente, le van a decir: claro, la han hallado, le dimos los votos y la han hallado, a nosotros no nos defendió, la han hallado no nos vino a ver, la han hallado no nos acompañó en la marcha, la han hallado no sé qué cosa más, porque, pucha, a uno le den todas las cosas negativas, pero a las personas no mapuche que votan, ahí nunca le ven ninguna cosa negativa. Entonces, yo creo que también son los políticos que están en la tele, bien arregladitos, con sus trajecitos, con todo ahí. Entonces, pero el pobre mapuche que anda ahí De repente en la calle caminando, negrito como nuestros lamianos, entonces, no, qué fiesta. No sé, pues entonces hay muchos estereotipos que nosotros también tenemos que empezar a educar a nuestra gente y empezar a decirlo. Ve y pleamulaita, por ahí no van las cosas, por acá van las cosas, vamos pleamulaita, hay que decirle a nuestra gente. Pues entonces, como vuelvo a decirle a mi Juanito, nos perdimos ese proceso histórico, la verdad es que igual nos dejó bien mal, yo creo que, la verdad es que yo, ya volviendo al individualismo, así que de la que estoy, yo estuviera en la ciudad y como no me fue bien en las otras elecciones y esta vez perdimos, yo creo que a lo mejor ahora estaría hasta quizás en el hospital enferma la niña, pero como estoy aquí, tengo tantas cosas que hacer, me muevo, tengo diferente, pero la verdad me dolió mucho, mucho, mucho ese tema que llamó. Yo pensé que podíamos quizás a lo mejor perder en algún momento, que no me la creí, perder, pero no pensé que íbamos a perder con ese porcentaje.
Por
ahora.
Por tanto, claro.
Por tanto, si imagina el 38% dijo apruebo y el resto, el 70 y tanto, ¿cuánto? 60 y...
70, ya, pongámosle, ya. Pero en esta región, claro, o sea...
Acá 70 y tanto, la mía, entonces, 76 parece que fueron la región donde hubieron más, ¿no? Entonces, de verdad... Ahí entiendo a Quilapan, ahí entiendo a Emilio Recabarren, entiendo a la Violeta Parra, que se suicidó, que le hayan dicho que se mató por amor, pero también decepciona eso a veces. Sí, volviéndolo, pero la Violeta fue su público que tenían, que en un momento no lo entendió. Entonces, digo yo a veces, pucha, que me hizo bien venir al campo, porque quizás a lo mejor estaría hospitalizada, y mi nueva, y la mamá de mi nieto hospitalizada, yo hospitalizada, imagínate, entonces... No, la verdad es que creo que Chao Menechen me alumbró un caminito chiquitito, aunque me había dicho, me dijo, vamos por el laica chirupú, vamos por el y me dijo en un momento fue oscuro, pero hoy día yo veo que me sirvió la mía, así que eso, pues si está difícil, nos los perdimos, el tema de qué le vamos a hacer. Ahora hacerle un llamado a nuestra nueva generación, a nuestros nuevos líderes, vuelvo a decir, nuestros nuevos Weichafes.
Weichafes que además, perdone que le interrumpa la mien, pero que además son Weichafes que están más educados, ¿no? Porque tenemos Weichafes que han podido llegar a la universidad, porque cuando hablamos de Weichafes no estamos hablando de gente que haga actos violentos ni terroristas, sino que estamos hablando de personas jóvenes, sobre todo, que tienen esa fuerza para poder defender nuestros derechos.
Así es, conducirnos, que nos puedan conducirnos. Quizás, yo lo dije cuando fui al funeral de Rosamel Millamán, que fue nuestro secretario general de ALMAPU de los años 80, y Rosamel estaba estudiando en la universidad en Concepción, me recuerdo. Era como el más letrado, por no decir, había el más letrado, obviamente, ¿para qué vamos a decir? Pero era como más el joven y con mucha energía y con más expertise frente a los temas, frente a estos temas. Entonces, yo por eso soy una de las personas que yo no condeno y tampoco no hago un llamado de que la gente no vayan a estudiar y no vayan a la universidad. Yo soy una de las personas convencidas que tienen que ir a estudiar y que si pueden llegar a la universidad, lleguen a la universidad, se preparen a la universidad, porque la lucha se da en diferentes espacios también. Nuestra convicción, nuestra perseverancia, como queramos, nuestro nehuén, se dan en los diferentes espacios, en los diferentes caminos. Y si tenemos jóvenes hoy día, alto número de jóvenes profesionales, nuestros jóvenes tienen que llevarnos a un buen camino y ellos tienen que ponerle más aspecto técnico sin dejar de lado el tema histórico, el tema cultural, el tema de identidad, sin dejarlo de lado. Yo creo que tienen que ir acompañados de la mano ese tema. Yo el otro día la verdad es que me emocioné, casi, no sé dónde estoy, más viejita también será, casi me lloré cuando vi una psiquiatromus, unas niñitas chiquititas en los coches, haciendo mazatún con la música de nuestra, bueno, y la mía amiga Nancy San Martín. Y yo decía, imagínese, le dije a la subsecretaria, porque estaba la subsecretaria de Desarrollo Social, yo le decía, imagínese si hubieran esta oportunidad en el tiempo que yo estudié. En el tiempo que yo estudié, le dije, había un puntero grande. Me hincaban de rodillas cuando yo hablaba en Mapudungún, pero yo estuviera esa oportunidad, yo creo que no estaría aquí. Yo estaría en otro lugar. Y como dice el dicho popular, le dije a la subsecretaria, porque siempre si tenemos como el otro gallo estaría cantando. Le dije, no estaría este pobre gallo que está cantando ahora. Y me dijo, más de lo que eres. Ana, me dijo, sí, con lo que eres. Me dice, no, le dije, el doble, el triple más, le dije, porque... Pues yo, entonces son espacios que hemos también conseguido, que no podemos desconocer. Algunas aperturas que hoy día en algunos colegios estén dando, de volver a mirar ese kimón, esa enseñanza. Y con esa mirada, con esa enseñanza que hoy día algunos colegios están desarrollando, que hoy día algunas carreras hay como que quieren y como que no quieren tocar la temática de pueblo, de pueblo mapuche, en este caso aquí en el Guaymapo, creo que esa sociedad hay que educarlo, porque hoy día nos encontramos con una sociedad que no tiene memoria, una sociedad que no tiene historia y una sociedad maleducada. Eso quiero decir.
De todas maneras, bueno, la bien ya nos alcanza el tiempo, así que nada, pues despedirnos rápidamente respecto de la gente que habitualmente nos escucha el día domingo y después incluso buscan la entrevista en nuestra página de Nehuenche, y darle las gracias porque nos dedicó este tiempo y le quitó tiempo a los pollitos y a todas aquellas zonas de lo que es su nueva vida, digamos, sin dejar lo que es el liderazgo y esperarla nuevamente en una nueva oportunidad en Nehuenche.
Sí, yo quiero agradecer el espacio que me da la Mión Juanito, el espacio a la organización Nehuenche, los Nehuenes. Yo sé dónde va uno, la verdad es que a veces yo quiero pasar por desapercibida, como ando de chiñudo a veces por acá. Uh-huh. Y la verdad es que no paso por desapercibida, me empiezan y me dicen, ¿han hallado? Empiezan ahí. Y después yo te sigo por Twitter, yo te sigo por Facebook, yo te escucho en la radio, yo te veo en la tele. Ayer mismo, o sea, me emocioné en Purén porque una señora me dice, ¿eres la Ana Yao? Yo le digo, eres la hija de mi socia por mi mamá, porque mi mamá uh-huh. era muy conocida. Entonces, esas cosas uno lo enorgullece la mía, así que yo igual quiero agradecer todos estos espacios, esta conversa. No se preocupe, la mía, siempre estoy a disposición, cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier tema, lo que yo pueda resolver, ningún problema. Así que igual agradecer a todos los lamianes que nos escuchan, darle un chama full, un abrazo grande a usted, también a todos, y agradecerle nuevamente a la organización Nehuenche por el espacio. Pues, así que ahí estaremos algún día con todos mis lamianes. Algún reencuentro, bien. Hey.
Chalto, Maylaño, Peu Callal.
Sí, Peu Callal, un abrazo. Chalto, Peu Callal.